Vamos al otro hecho que va a pautar este día, pero en el terreno político. El Senado aprobará hoy un proyecto que deja sin efecto tres artículos de la ley de caducidad y que va a exponer a más militares a la posibilidad de ser enjuiciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La iniciativa, se sabe, tendrá los votos de todos los senadores Frente Amplistas, con la excepción de Jorge Saravia, y será rechazada por blancos y colorados. La sesión de hoy coincidirá con una movilización frente al Palacio Legislativo, encabezada por el PIT-CNT y familiares de detenidos desaparecidos, que van a conmemorar este episodio, que entienden es la culminación de una larga lucha en contra de esa norma. Estamos en la previa, en realidad esto se va a poder analizar con más cuidado mañana. Yo quería preguntarles brevemente ahora cómo observan este hecho de hoy.
Con un sentimiento ambiguo en lo personal, porque entiendo perfectamente el sentimiento que tienen las personas que, entienden que esto realmente es un logro por el que han trabajado tantos años. Y, o sea, puedo entender el estado anímico, digamos, de cierta satisfacción en ver que este objetivo se alcanza. Ahora, viéndolo, digamos, más allá de la posición particular de eso que en Uruguay hoy claramente es una minoría, que ha sido expresado ya en dos plebiscitos, me parece que, por un lado, hay que destacar ese hecho, es decir, se trata de un resultado político que una minoría de la ciudadanía, digamos, celebra frente a una mayoría que ya se ha expresado sobre el punto. Y el otro aspecto, hoy mientras esperaba el ómnibus para venir para aquí, estaba sacando la cuenta y dentro de dos días se va a cumplir el nuevo aniversario del 14 de abril del año 1972. Uh-huh. Falta un año para que se cumplan 40 años. 40 años. Yo tenía en aquel momento 17, había cumplido 18 años. Yo había sido compañero de preparatorios de uno de los muertos en aquel fatídico 14 de abril. Tengo ese día, ese momento grabado en mi memoria. Pasaron 40 años y el Uruguay sigue atado a episodios de hace 40 años. 40 años. ¿Qué futuro tiene un país que está anclado en el pasado?
Pepe, ¿cómo ves esto antes de que ocurra, bueno, pero con las cartas bastante
yo
vistas?
Yo creo que hay varias lecturas. Hay una lectura que es una lectura política. A mí me parece que el Frente, que estaba con este problema pendiente, que había tenido dificultades en las sesiones anteriores para obtener las mayorías, bueno, va a superar ese escollo al cual estaba sometido.
Sí, recordemos que hubo dos pasos para que se pudiera superar esa barrera. Primero, se modificó el texto. El texto que hoy vota la Cámara Alta no es el mismo que se aprobó en la Cámara de Diputados y que en el Senado en principio no salía.
Así es.
Segundo, se resolvió aplicar la disciplina partidaria.
Exacto.
Y tanto la CAP-L de Eleuterio Fernández Huidobro como la Alianza Progresista de Nick Novoa van efectivamente a acatar, se mantiene la sublevación de Jorge Saravia, ¿no?
Regresando a lo que yo decía, me parece que desde el punto de vista político hubo una negociación, un acuerdo, en fin, y lograron superar ese escollo, que creo que para el Frente es un síntoma, un indicador de cierta cohesión en un tema muy clave para el Frente. Después está la lectura de fondo sobre este asunto, sobre el cual ya hemos tratado muchas veces acá, y que en una ocasión, siguiendo las inspiraciones de Benir Sartú, yo dije que me parecía razonable que el país derogara la ley y que el país fuera por el camino de la inconstitucionalidad de cada caso. ¿Qué es lo que me parece que el ordenamiento jurídico uruguayo, aquí hay abogados y podrán decir si es correcto o no, es lo que el ordenamiento jurídico uruguayo permite, tolera y tiene previsto? Lo que vamos a hacer es un camino un poco más tortuoso, que es anular algo así como anular una ley cuando el ordenamiento jurídico uruguayo no tiene previsto las anulaciones. Mm. Pero, en fin, es el camino que ha elegido el Frente, lo hemos discutido muchas veces, sí. Y algunos no, yo no estoy entre los que comparte que se anule cuando la anulación no está prevista. Insisto, derogar e ir por el camino de la Constitución, como planteó, de la inconstitucionalidad, como planteó Onir y yo adherí en cierto momento, me parece que es lo más razonable.
Sí, porque ese es el otro ángulo, ¿no? Suponiendo que este proyecto pase por las dos cámaras, porque después de la votación hoy en el Senado tiene que volver a diputados, suponiendo que se deje sin efecto, entre comillas, de esta forma la ley de caducidad, el debate no se va a agotar porque probablemente haya recursos de inconstitucionalidad, bueno, presentados contra este texto,
son,
¿no?
Estas son las consecuencias del texto si se aprueba, que ya es otro capítulo más para analizar.
Exacto. ¿Quién sigue, Juan Carlos, en la previa?
Sí, yo primero concuerdo con lo que decía Pepe, no repito. Creo que por ahí debió haber sido el camino, que este camino es malo. En segundo lugar, me parece que el Frente a veces le cuesta entender de que el Uruguay somos todos, que no son solo un grupo Frente Amplista, el Uruguay somos todos. Y la mayoría de los uruguayos no acompañó la derogación ni la anulación de la ley en dos instancias.
La anulación, no apoyó.
Muy diferente. Yo creo que la gente no hace estas distinciones. Digo, no, pero me puedo equivocar. Esto es muy difícil interpretar, ¿verdad? ¿Por qué no votó? Yo puedo decir, en 89 no votó porque había miedo. Puede ser razonable, pero es una interpretación más.
No, y pero puedo es razonable. No es razonable decir, entonces, ¿por qué en el 80 votamos contra la dictadura?
Pero digo, no quiero un poco entrar en eso. Puedo decir, en el 2009 la gente no votó porque ya no le importaba más el tema, sino había una mayoría proclive, pero había mucha gente desinteresada. Pero es una interpretación más, es discutible. Lo que digo es, mi temor ahora está centrado en las consecuencias. Mi temor está centrado en las consecuencias y me gustaría en una segunda intervención hablar de esto, porque hay muchas cosas peligrosas.
Sí, yo, bueno, un poco Pepe lo adelantaba, es decir, yo creo que este camino tiene problemas desde el punto de vista político, porque, como se decía acá, esta ley fue, es decir, la anulación de esta ley o el dejar sin efecto esta ley fue consultado dos veces a la ciudadanía con 20 años de diferencia, y las dos veces no se lograron las mayorías para eliminarla. Creo que la derogación, en cambio, es un hecho realmente obligado, porque la Suprema Corte la ha declarado inconstitucional varias veces, en varios casos concretos ha declarado la inconstitucionalidad, y entonces no puede mantenerse una ley que está declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Esto, más allá de lo que opinen las mayorías o las minorías, es inevitable, ¿no? Creo que este camino, en fin, no es el que soluciona mejor el problema. Yo personalmente me siento muy incómodo teniendo que decir esto, porque uno tiene amistad y relación y conocimiento con mucha gente que ha sido víctima del proceso de la dictadura, y es inevitable entender que hay gente que está con esto absolutamente angustiada y conmovida en su vida desde hace muchísimos años. Igualmente creo que no es el mejor camino, y que lo que decía Pepe en cuanto a la anulación, es mejor dicho, en cuanto a la derogación, y después que se siguiera el camino de la inconstitucionalidad y la desaplicación a cada caso concreto, era la mejor solución jurídicamente y políticamente.
Lo curioso es que el tema de la derogación estuvo en el tapete. Yo recuerdo, y ustedes, sí, claro, ustedes me corregirán, yo creo que hasta, si no recuerdo mal, el diputado José Carlos Cardoso en su momento dijo que él acompañaba, si es que no proponía, la derogación de la ley. Es decir, él estaba dispuesto, o sea, un sector del Partido Nacional estaba dispuesto a acompañar la derogación de la ley, que es un instituto previsto en el ordenamiento jurídico. Ahora, en el...
Claro, pasa que quienes están en las posiciones más, ¿cómo decirlo?, más fuertes, más extremas en la defensa de los derechos humanos o en el reclamo por el juicio a quienes en su momento violaron los derechos humanos durante la dictadura, entienden que no es lo mismo la consecuencia de derogar que anular. Suponiendo que se pueda anular, ¿verdad?
Claro, ahora,
derogar no implica nada para atrás. ¿Y qué pasa con las consecuencias que ya tuvo la ley de caducidad? Pretenden que se actúe sobre las consecuencias que ya tuvo la
claro,
ley de caducidad.
Pero la ley, digamos, el derecho, digamos, tiene principios seculares, milenarios, sí, sobre la irretroactividad de la ley penal. O sea, ese me parece que no es un punto de discusión. ¿Por qué? Porque no se puede ir contra el derecho, contra los principios generales del derecho, que hablan de la irretroactividad de la ley penal, entre otras cosas, que no se puede jugar dos veces lo mismo. Ahora, lo que sí me parece importante, lo que señalaba Emiliano, yo creo que ahí hay un punto central que me parece que tiene que ver con, y uniéndolo con lo que decía Dollenar, con, la política entendida como una actividad que nos engloba a todos. Decía Emiliano, la derogación no daba satisfacción al grupo más, llamémosle, por decirlo de alguna manera, radical, aunque no sea la palabra exacta, o el grupo más emotivamente vinculado al tema. Entonces, la pregunta es, ¿y un país puede estar rehén de lo que desea una minoría? Porque este es el punto en definitivo. O sea, todos los sentimientos son respetables, y yo empecé diciendo justamente en mi comentario que yo entendía que esto estaba provocando una satisfacción en un sector de la población. Ahora, en una democracia, la línea general de un país, de la política, ¿la puede marcar el sentimiento de una minoría?
Graciano, ¿te puedo contestar con una frase de Wilson Ferreira Aldunate? Yo le vi decir una vez una cosa que me pareció brillante. Dijo que el grado de democracia de un país no se medía por el acatamiento a la, tanto por el acatamiento a la voluntad de las mayorías como por el respeto al derecho de las minorías.
Una cosa es el respeto y otra cosa es la imposición de la voluntad de la minoría.
Con esto quiero decir, no, está bien, pero con esto quiero decir, que esa minoría está reclamando un derecho que fue vulnerado de forma terrible hace muchos años.
Yo lo reconozco.
No, por eso digo, porque hacer hincapié en su condición minoritaria pero parecería sacarle legitimidad a lo que están reclamando. Están reclamando derechos fundamentales.
Empecé diciéndolo.
Así como deben ser respetados los derechos de los militares
Tienen todos los derechos. Y el tema de la mayoría de las minorías siempre es un tema complicado, ¿verdad?
Complicado.
Quiero decir que... Porque están lo que se llaman las dictaduras de las mayorías, etcétera.
Por eso.
O sea, que hay que respetar los derechos de las minorías, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando te convertís en rehén, que yo creo que nos ha pasado un poco, al frente, perdón, le ha pasado un poco eso. Yo entiendo, fui frentista, en el 89, obviamente voté en contra de la ley, pero, digo, uno puede entender un montón de cosas, pero creo que hay principios que están por encima todo lo demás, y en esto parecemos estar los cuatro de acuerdo. Una cosa era la derogación, ir por las vías de inconstitucionalidad. Ahora nos vamos a encontrar con dos inconstitucionalidades. La Suprema Corte de Justicia va a tener mucho trabajo. Y yo le agregaría, o sea, va a tener que analizar la inconstitucionalidad en caso por caso de esta ley que está por aprobarse y la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Pero además yo le agregaría un tercer trabajo, y esto tiene que ver con un reclamo militar. Yo sé que es muy antipático, porque los reclamos militares, cuando vienen de militares retirados, generan mucho resquemor en la gente y en mí mismo, sobre todo cuando ponen sobre la mesa el tema del respeto a los derechos humanos, lo cual hace hasta que causa cierta gracia, ¿verdad?
Estás aludiendo a esa otra noticia de estos días.
Exacto.
Los centros sociales de las Fuerzas Armadas le han enviado una segunda carta a la Suprema Corte de Justicia, en la que califican a los procesamientos de retirados militares como arbitrarios e irregulares y señalan que constituyen un capítulo negro en la imagen pública de la justicia. Estas instituciones, los oyentes deben recordar, habían reclamado a la Suprema Corte que se investigara administrativamente a los jueces que dictaron los últimos procesamientos a militares por violaciones a los derechos humanos. La Suprema Corte desestimó el pedido, invocando el principio constitucional de independencia técnica de los magistrados. Bueno, ahora, como réplica, los centros sociales anuncian públicamente que van a recurrir a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ya que consideran que estos magistrados que ellos cuestionan violaron el derecho humano esencial de libertad con sus fallos.
Bueno, digo, simplemente yo pongo sobre la mesa un peligro que percibo, no estoy acusando a nadie, pero que las conmociones sociales, las presiones sociales llegan a los jueces. Entonces no cometamos arbitrariedades, ¿verdad? Ahora que vamos a entrar en una etapa seguramente donde muchos militares van a ir a la justicia, con no convertir esto en una gran vendetta, donde los jueces nuestros entren en ese juego, o algunos de los jueces entren en ese juego. Esto lo digo no en defensa de ningún militar, aunque también soy muy consciente que no podemos echarle la culpa a todos los militares, concuerdo con Mujica
ahora,
en esto, pero sí en lo que hace al derecho jurídico, ¿verdad? A los derechos humanos y los uruguayos en general, ¿verdad? Y que la justicia, estoy previniendo, no estoy acusando a nadie en particular, pero ojo, porque las presiones sociales, políticas, ya otras veces se han hecho sentir.
En fin, yo no sé si hay que prever tanto. Lo que sí creo que uno debe prever, es que este tema que ya tiene de por medio la inconstitucionalidad de la ley anterior, me parece que ahora agrega una inconstitucionalidad adicional. No sé si la Suprema Corte la declarará inconstitucional o no, pero sé que van a recurrir. Y en la medida en que no está previsto en el ordenamiento uruguayo que las leyes se anulen, me parece que cierto cauce a la inconstitucionalidad o al debate de la inconstitucionalidad va a haber. Y creo que vamos a dedicar una energía grande durante... Vamos a continuar dedicando una energía grande a este tema. Y yo diría que no es no es lo mejor que nos puede pasar. ¿Ustedes? Creo que sería mucho mejor, insisto, en que la ley desapareciera, que se hiciera un acto público cuando se derogue, porque es una ley que merece ser derogada.
Claro.
Merece ser un gran acto público donde vamos la gran mayoría de los uruguayos a derogarla y después seguir al camino de la inconstitucionalidad como corresponde. Es lo mejor que podría ser desde todo punto de vista el Frente Amplio.
Tengo varios mensajes de los oyentes. Graciano, a propósito de una afirmación que te hiciste al pasar cuando dijiste estamos a 39 años de los hechos del 14 de abril del 72. En definitiva, estamos a 40 años de lo que fue casi el comienzo de la dictadura, de los hechos previos a la dictadura, y seguimos discutiendo estos asuntos, decías tú. ¿Qué futuro podemos tener si estamos así anclados al pasado? Bueno, hay varios oyentes que te contestan.
Me imagino.
El Uruguay tiene el mismo futuro que el pueblo judío, que sigue buscando nazis. La justicia no es mirar al pasado, es mirar al futuro, dice uno de ellos. Eduardo también va por el mismo lado. ¿Cuántos años pasaron de la Shoah? Y sin embargo, el tema sigue presente para los judíos.
No,
otros dicen, pasaron 40 años porque otros gobiernos miraron para el costado. Esto es lo que señala, por ejemplo, Francisco.
Por supuesto, respeto. Empecé diciendo que yo entendía el sentimiento. O sea, voy a tener que repetirlo de vuelta, que entendía todo el sentimiento. Me parece que tengo el legítimo derecho a decir lo que pienso. Y además me parece de mal gusto comparar el asesinato planificado de millones de seres humanos, ¿verdad? Con planillas, con trenes, etcétera, etcétera, con los episodios del Uruguay. Me parece que es de mal gusto. Me parece que, en fin, que la gente que piensa eso se le está haciendo la mano. Yo respeto el sentimiento. O sea, repito que entiendo el sentimiento. Me parece que el punto de vista mío me parece que es sostenible.
Que los judíos sigan persiguiendo nazis tampoco tengo claro que a esta altura esté bien. Si no hay cierta patología atrás de que hoy el pueblo judío siga persiguiendo nazis. Creo que esto, por más horrible que fue ese hecho, creo que los hechos se pueden comparar, Graciano, aunque sean de distintas dimensiones. Cuando el fondo del asunto es el mismo, se pueden comparar. Pero también no estoy muy convencido que alguno de estos ejemplos que me ponen los oyentes sean lo correcto, porque se haga, ¿verdad?
Estamos hablando de una persecución a un pueblo, a una raza.
No, sí, digo, son dimensiones distintas.
El debate es infinito, como se imaginarán, sigue llegando los mensajes. Cito tres y con esto cerramos por hoy. Dice uno de los oyentes, en el fondo todo este asunto se debe a la actitud militar de no asumir responsabilidades. Fueron muy valientes torturando mujeres encapuchadas, pero ahora gallinas dormidas ante la sociedad que les paga sueldos y jubilaciones, dice un oyente.
Perdón, voy a decir que comparto plenamente eso de la valentía de torturar a personas indefensas. Eso lo comparto 100%, no, 2000%.
Otra oyente dice, yo como ex presa política no quiero la ley de caducidad, pero no quiero que el Frente Amplio, por el que lucho y luche, no quiero que cometa los errores que está cometiendo. Finalmente alguien pregunta por qué no se ocupan de la seguridad del pueblo ahora y de juzgar a los criminales de hoy y preservar los derechos humanos de hoy.
Y tal vez porque no juzgamos los de antes.
Las derivaciones infinitas.
Sí, sí.